Pues una vez más, esto es Sin Fronteras. Como todas las semanas, vamos tratando de coger un tema y analizarlo o intentar que con las voces de todas vayamos aclarando lo que se está poniendo cada vez más complicada, que es la situación de los migrantes con y sin papeles, la precariedad de este colectivo dentro de lo que son lo que es la Unión Europea. Y el Sin Frontera es un programa hecho en Radio Almenara, pero que como sabemos también se emite en Radio Vallecas, en Radio Enlace, en Radio Onda Merlín, pero también si lo querés escuchar podés poner el www.sinfronteras.bloxome.com, es decir, sinfronteras.bloxome.com, y escuchás musiquita como esta que pincha ahí el Carlex.
Pues sí, hoy hemos empezado con Modena City Ramblers, el grupo italiano. Bueno, para mandar un saludo a nuestro compañero Julio, que se encuentra un poco indispuesto. Y nada, vamos a continuar pues escuchando la música que escuchamos siempre en Sin Fronteras.
A ver.
Si per divertirse fosse, perché risposi male, mi spaccarono la testa con un bastone. Scivolò nella notte, lei venne a liberarmi.
Y nos vamos al sumario porque ahí de fondo ya hay uno de los entrevistados. El tema de hoy es los contratos en origen. Según cifras del Ministerio del Interior, se han expulsado en vuelos de repatriación a 40.787 personas en la legislatura de Zapatero 2004-2008. 40.787. Una contrapartida fuerte que hace como apuesta el gobierno justamente es la contratación en origen de trabajadores y de trabajadoras. Para ello vamos a contar entre nosotros con uno de los entrevistados, Federico Pacheco, del Sindicato Obrero del Campo. Está ahí de fondo. A ver, Federico, ¿nos escuchas? Pues nada, Federico, como decíamos, el programa de hoy va a estar dedicado un poco para hablar de estas contrataciones en origen que están siendo tan controvertidas y que detrás se esconden muchas cosas que quizás los gobiernos europeos no quieren mostrar.
Claro, el tema de la, como tú decías, la contrapartida de la política esta de expulsiones y de más represión a los inmigrantes que están aquí en Europa ha sido justamente el imponer esta política de contratación en origen que se empezó probando en Huelva desde los años 2000, y que ya se está extendiendo a Almería y a otras, aquí en Andalucía, casi todas las provincias, y no solo en la agricultura, sino también en otros sectores, y que en definitiva lo que se intenta es regular los flujos proveyendo de mano de obra, digamos, sumisa y barata para determinados sectores, como el sector agrícola, con un sistema que evita la fuga del trabajador inmigrante. Antes el trabajador llegaba, se regularizaba, obtenía sus papeles, y una vez que los obtenía, pues intentaba buscar trabajo en donde mejor le pagaran y donde tuviera condiciones más dignas, con lo cual abandonaba sectores como la agricultura o las campañas agrícolas que se encuentran en condiciones bastante indignas de trabajo, alojamiento. A través de la contratación en origen, ¿qué es lo que se busca? Pues se trae a la persona, se va a sitios donde hay necesidad, ¿no?, de venir, se ofrece unas condiciones de salarios y laborales que son mucho más altas que los países de origen, y se trae a la persona de manera temporal, es decir, entre 6 y 9 meses están aquí, y a los 9 meses como máximos tienen que volver a su país. La trampa está en que de la única manera que esa persona puede volver a la campaña siguiente es que su empresario, para el cual ha trabajado durante esta campaña, lo llame de manera nominativa, y así durante 5 años. Recién al quinto año puede acceder a una autorización, digamos, de un año aquí, que le permite renovarla sin tener que volver a su país y pudiendo cambiar de trabajo. Quiere decir que durante 5 años esa persona está sometida a ese empresario y depende completamente de él para mantener su trabajo aquí, para poder retornar a España el año siguiente. Con lo cual, ¿qué es lo que pasa? Que se da que todo lo que son cualquier queja, cualquier reclamación del trabajador, pues hace que el empresario no lo vuelva a llamar. Entonces, de esa manera, estos sectores pueden garantizar que, bueno, que aunque no se cumpla la legislación, no se paguen los salarios, las viviendas no sean dignas, se trabaje horas extras sin cobrarla, incluso haya abusos sexuales y toda esa situación, se logra que el trabajador no lo denuncie, porque si no sabe que pasa directamente a la ilegalidad. Además, se ha creado toda una serie de mecanismos con lo cual el trabajador que no retorna a su país durante 3 o 6 años, según las interpretaciones, no puede volver a solicitar ninguna autorización de residencia o trabajo aquí y, por supuesto, puede ser expulsado, metido en centro de internamiento y todo eso. Como contrapartida, el empresario que no cumpla con los requisitos de darle un empleo estable durante esa campaña, de darle una vivienda digna o cumplir la legislación, la sanción que tiene es solamente que durante 3 años no podrá volver a traer otras personas en origen, o sea, es irrisoria la sanción del empresario. Y este sistema pues hace que el trabajador esté en un estado de vulnerabilidad absoluta, con lo cual por eso nosotros llamamos a este sistema de servidumbre legal, ¿no? Porque hace que la persona durante 5 años esté sometida a vivir en Europa, sometida al empresario, que es quien lo vuelve a llamar, sin su familia, todos los impuestos que paga, la retención del IRPF o las cotizaciones a la Seguridad Social no le sirven, porque en el periodo que está sin trabajo está en su país de origen, con lo cual la administración se ahorra muchísimo en gastos de servicios sociales, de sanidad y tal, a él y a su familia, y el empresario tiene esa mano de obra permanentemente disponible y atada a ese trabajo. Por eso hablamos de servidumbre legal, ¿no?
¿Cuáles serían las exigencias del Sindicato Obrero del Campo y del Sindicato de Andaluz de Trabajadores frente a esto?
Bueno, nosotros, este sistema que se está aplicando es el mismo que en Francia se aplica desde hace más de 30 años, que se aplicaba en Suiza y en Alemania, o sea, es un sistema que está bastante probado para lograr justamente eso, ¿no? Importar mano de obra pura y dura, digamos, sin cargas familiares ni tanto, y deshacerse de ella cuando ya no hace falta, ¿no? Entonces, ¿cuál es la exigencia? Y otra cosa que decía, además se aprovecha de que cada vez va viniendo carne nueva, digamos, insumos nuevos, porque el trabajador que llega no conoce el idioma, vive en alojamientos dentro de la empresa, no tiene contacto con los sindicatos, no sabe ni siquiera muchas veces que hay una legislación laboral, un convenio colectivo. Entonces, es un sistema de traer permanentemente mano de obra nueva, fresca y sin derecho. ¿Qué es lo que pedimos? Nosotros, frente a este sistema que se lo presenta como la regulación de flujos ordenada, como una ventaja para el trabajador porque viene con su contrato, que no tiene que venir en patera, que tiene más derechos que un trabajador normal, eso, por ejemplo, una vivienda o a un mínimo de jornales de trabajo, se lo está presentando en España y en Europa como una panacea, como una regulación. Nosotros lo que decimos, y se nos presenta a los que criticamos a este sistema, como que lo que pretendemos es que la gente siga viniendo en patera, que la única manera es que no haya ninguna regulación, que la gente entre como quiera, y no. O sea, nosotros creemos que se puede hacer una regulación de flujos, no, por supuesto que no estamos en contra de toda legislación de extranjería, de cierre de frontera, por principio, ¿no? Pero creemos que puede haber una regulación de flujos migratorios, pero desde del respeto de los derechos fundamentales de las personas. Entonces, ¿cuál sería el modelo de regulación normal que funcionó además durante los años 90 en España? Es que sí haya contratación en origen, pero con derechos. Es decir, que a la persona que se la va a traer una campaña de 6 o 9 meses, pues por un lado se le garantice que va una estabilidad laboral. Es decir, una persona que trabaja 6, 9 meses durante un año tiene que ser considerado como mínimo fijo discontinuo y no un trabajador eventual o de campaña. Estabilidad laboral, cosa de que si el empresario el año siguiente no lo llama, por lo menos esa persona tenga garantía de una indemnización o pueda acceder a los servicios públicos de empleo. Y segundo, que haya una estabilidad documental, es decir, hay un sistema en la ley, que es dentro del contingente, que es el empleo estable, es decir, la persona tiene una oferta de trabajo y se le da un permiso de 1 año renovable con ese mismo contrato u otro, con lo cual la persona tiene la posibilidad de exigir sus derechos porque sabe que si ese empresario lo echa o tiene un juicio contra él, pues puede renovar su tarjeta independientemente de ese empresario. Y además, al año siguiente que lo renueva, puede reagrupar a su familia. Eso, que en la ley española existe, creemos que podría ser una manera de regular flujos desde el reconocimiento de los derechos, ¿no? Eso por una parte. Y por otra parte, por supuesto que creemos que toda persona que está ya en el Estado español trabajando se tiene que regularizar. Pensamos que tiene que haber una regularización amplia de todos los trabajadores y que el sistema del arraigo, al que defendemos de que no se quite como quieren muchas organizaciones políticas y sindicales, queremos que se mantenga y que se flexibilice, que se adapte a la realidad. O sea, que no puede ser, creemos que un sistema de contratación en origen con estabilidad y derechos, por una parte, y por otra parte a quien esté aquí, a través de se flexibilice el arraigo para que se le dé la documentación. O sea, si realmente la administración y los empresarios quieren que se cumpla la legalidad y que realmente haya un respeto, pues están los mecanismos. Ahora, la contratación temporal como está organizada es un sistema específicamente pensado para vulnerar los derechos de los
trabajadores. A mí me interesa, cuando leemos quizás sobre la situación de los contratos en origen, hay más variables a tener en cuenta porque es un panorama amplio en realidad de política económica, ¿no? La modernización del sector, por ejemplo, en el campo, se dice que determina muchas veces que esos productores también queden a expensas de costes, o sea, de costes mucho más altos para modernizar el sector. ¿Existe una complementación en estas formas de explotación que venías narrando recién de los contratos en origen con la explotación que vienen sufriendo los trabajadores sin papeles en el campo y la precariedad en general que viven los trabajadores en la recogida, tanto sean de fuera como los españoles?
Claro, o sea, el jornalero agrícola siempre ha sido, y tradicionalmente que ha sido la base, y es la base del Sindicato Obrero del Campo, por ejemplo, siempre ha sido el sector más marginado, más castigado, porque la agricultura siempre, la agricultura latifundista concretamente, siempre ha necesitado mano de obra, además muy flexible, porque no había un riesgo empresarial cero, digamos, mínimo, se quería. En un momento necesitas mano de obra y en otro momento no, entonces hechas a la gente. La legislación laboral en el campo pues es terrorífico. O sea, el trabajador tiene que estar disponible al empresario todos los días que dure el contrato, pero el empresario no tiene obligación de contratarlo más que cuando él piense o calcule que hay trabajo, ¿no? Entonces, necesita un tipo de trabajador que realmente no tenga otra salida, ¿no? En su momento fue el jornalero de las regiones más pobres del Estado español, como Andalucía, fue la carne de cañón de esas campañas, y hoy en día que el trabajador normalmente jornalero ha logrado a través de la lucha de muchos años una serie de derechos y estabilidad, que ha logrado y tiene otras posibilidades también laborales y tal, pues no es tan explotable o tan fácilmente explotable como antes, con lo cual se necesita mano de obra extranjera, ¿no? Pero en estas condiciones. O sea, el tema de los sin papeles, también es, nosotros, digamos, en la misma explotación que ahora se hace legalmente con la contratación de origen, es la que se hace con el sin papeles, porque hay todo un sistema que hipócritamente se dice que aquí los inmigrantes vienen, invaden, hay un flujo migratorio que llega y entonces el Estado y la economía parece como que se adaptara a esa gente y le diera trabajo, cuando en realidad es a la inversa. En España en los últimos 15 años, 20 años, ha habido un aumento de la inmigración enorme, de menos de 500.000 personas a más de 4 millones. O sea, una cantidad de gente que ha llegado y desde hace 20 años que se dice que hay una invasión que va a crear un problema, y en la realidad no ha sucedido eso, sino que toda esa gente se ha integrado al sistema económico español porque hacía falta, y digamos, y la administración y los grandes empresarios sabían que hacía falta, pero en lugar de establecer mecanismos como la contratación en origen estable, que podría ser, y decir, hacen falta tantas personas, ofrecemos estos trabajos, estos contratos estables, esta vivienda y tal, y estos derechos, en lugar de eso, lo que se hizo fue negar que hacía falta mano de obra, cerrar las fronteras, motivar que la gente venga en pateras o entre de otras maneras ilegal y se quede y esté sin papeles, muchas veces con una expulsión encima, no ejecutada, se lo expulsa, se queda con la expulsión, pero no se lo lleva a su país, y todo eso crea un colectivo de trabajadores vulnerables totalmente, que hace que la persona trabaje con menos derecho de lo que corresponde. Y el trabajador, como los sistemas de luego de regularización son siempre tienen el elemento de que hace falta la intervención del empresario, de un contrato de trabajo, hacen de que el trabajador sin papeles se haya visto y se vea obligado a pasar 3, 4, 5 años con un empresario aceptando todo tipo de abuso, porque sabe que depende de ese empresario para cuando llegue la regularización o pueda acceder al arraigo, presentar, necesita un contrato de trabajo. Y asimismo hay mercados de venta de contratos donde se pagan miles de euros por un contrato. Es decir, es un sistema que funciona perfectamente para mantener estos trabajadores en condiciones abusivas y mantenerlos en nichos laborales determinados que interesan al sistema económico, como puede ser la agricultura o muchas veces la construcción, la hostelería, el servicio doméstico, por ejemplo, otro caso clarísimo. Entonces, que son dos sistemas complementarios. Lo que pasa es que la contratación en origen tiene las ventajas de que le permite al empresario hacerlo de manera legal y de que luego hay toda una cotización a la Seguridad Social y Hacienda, de la cual el trabajador se beneficia mínimamente o no se beneficia, con lo cual son todo ventajas, digamos, ¿no?
¿Cuál está haciendo frente a esto, y para ir cerrando esta entrevista, Federico, la contrapartida, diríamos, la capacidad organizativa, ¿no?, de los trabajadores? Sabemos que, por ejemplo, en Almería continúa esa campaña de recogidas de firmas contra la directiva de la vergüenza, pero también por la exigencia de una estabilidad, ¿no?, en estos contratos en origen que nos venías describiendo. ¿Cuál pensás que es esa respuesta a esta vulneración de derechos básicos de los trabajadores?
Nosotros estamos, o sea, desde nuestro sindicato y sobre todo en Almería, nuestra base fundamental es los propios inmigrantes, pero, digamos, tenemos muchas dificultades para poder mejorar estas condiciones, porque justamente está todo pensado, el sindicato no puede entrar a las viviendas de los contratos en origen, los sin papeles tienen miedo a la policía y tal, o sea, son los colectivos tan vulnerables que es muy difícil organizarlos para que den la cara, para que se realicen, organizar acciones de lucha, de protesta o huelgas, que sería el mecanismo para lograr avances en los derechos. Entonces estamos trabajando con un colectivo muy, muy difícil de que se organice y de que accione. Con lo cual, las cosas que vamos logrando son cosas puntuales, hacemos campañas en que se visibilice esta situación, en casos concretos se hacen acciones de parar el trabajo, otro tipo de actos, pero sabemos que la única vía, o sea, hacemos denuncias permanentes a la prensa, se hace, digamos, dentro de nuestro ámbito, actuamos de esta manera, a veces tenemos más eco o menos eco en la prensa y en la sociedad, está claro que la sociedad cierra los ojos y mira para otro lado en general, porque sabe que es consciente que lamentablemente que su beneficio económico se basa en la explotación de estas personas, y entonces la única vía, que es la que nosotros estamos trabajando también, es ir ampliando las alianzas, tanto a nivel de la denuncia de estas situaciones como de acciones de lucha y de protesta, alianzas que pueden ser con otros sectores de inmigración estable, de asociaciones de inmigrantes, con otros sectores de trabajadores nativos, ¿no? Y con otros sectores de la sociedad como colectivos de derechos humanos, de apoyo a inmigrantes, de ecologistas, y a través de mecanismos como la Red Andaluza en Defensa de los Derechos del Inmigrante, o la REDI a nivel estatal en la que estamos trabajando, pues son los mecanismos en que estamos intentando ampliar estas redes para que se visibilice lo máximo posible. Pero es muy, muy complicado cuando tenemos una mayoría aparte de estos gobiernos fascistas y del y de todo este empresariado fascista que se aprovecha de toda esta situación, tenemos una gran mayoría de la población nativa que está acomodada a esta situación, que se beneficia en mayor o menor grado de esta situación de servidumbre, de racismo y de xenofobia, y que hasta que no reaccione, pues lo tenemos muy difícil, ¿no?
Sabemos que hubo hasta hace cuestión de 2 semanas atrás un encuentro en Huelva, y vamos a justamente escuchar lo que se ha sacado, ¿no?, de ese encuentro y de la situación que está viviendo la gente que está trabajando bajo contratos en origen, como decía el compañero Espito Umendi, las nuevas condiciones de esclavitud, ¿no?, del siglo XXI. Así que te agradecemos, Federico, que estés de ese lado, y gracias por prestarnos ahí las palabras.
No, gracias a vosotros, y estamos en contacto para lo que hagáis falta.
Venga, hasta luego. Estás escuchando Sin Fronteras, un programa contra el racismo, hecho en Radio Almenara, en el 106.7 de la FM, www.sinfronteras.blogzone.com. Entrevistamos a Carlos Serrano, integrante de la Oficina de Derechos Sociales de Sevilla, con motivo de las jornadas que se desarrollaron en Huelva los días 16 y 17 de mayo sobre derechos laborales y sociales de las trabajadoras y de los trabajadores temporeros en Europa. En estas jornadas la idea fue debatir justamente sobre los controvertidos contratos en origen, promovidos por las administraciones europeas como la política correcta a llevar adelante en sus supuestas luchas contra la inmigración ilegal. En estas discusiones se buscaba clarificar la realidad de los contratos en origen, pero sobre todo entre trabajadores y trabajadoras que están en Francia y en el Estado español sufriendo esta situación. Asistieron alrededor de 70 personas, en las cuales hubo distintos ponentes, como por ejemplo Diego Cañamero, secretario general del SOC, o el abogado laborista Luis Ocaña Escolar. También participaron, para hablar de la situación actual de los trabajadores, Nicolás Dunce, de la Confederación Campesina de Francia, Vanessa Medrano Álvarez, para hablar de las contrataciones de mujeres en el trabajo de la recogida. Y bueno, participantes integrantes de la Coordinadora de Inmigrantes de Málaga, como Amanda Romero, o la voz que vamos a estar escuchando ahora de Carlos Serrano.
Pues ha desarrollado en Mazagón, en Huelva en concreto, en una comarca donde el trabajo de temporero de la fresa tiene muchísimo protagonismo, y son unas jornadas que había organizado el Sindicato Obrero del Campo dentro de lo que es un marco de un programa europeo de colaboración con jornaleros y asociaciones y sindicatos de Francia, y también con, en colaboración con organizaciones sociales de Rumanía. Quizá porque Francia, por un lado, lleva trabajando el tema de la contratación en origen y los contratos OMI, que son la similitud a lo que es los contratos en origen aquí en España, y Rumanía, porque el número es tan importante de rumanos que vienen y rumanas a trabajar a la fresa, se hizo ya necesario crear un marco de colaboración. Estas jornadas, pues, quería juntar un poco todo lo que es la gente que estábamos trabajando desde lo que es la parte de Huelva, Sevilla, o en concreto Andalucía, con un marco más amplio en Europa, porque hemos acudido allí, no solo ha acudido la gente que ha podido organizar, que es el Sindicato del Campo, y sus afiliados y sus dirigentes, sino también hemos acudido organizaciones sociales y organizaciones sociales que estamos dentro de lo que es la Mesa del Temporero, que es una mesa o como una especie de plataforma constituida por sindicatos y organizaciones que trabajan por la defensa de los derechos de los temporeros en Huelva.
¿De cuántas personas hablamos que han asistido a este encuentro?
Pues se tenía previsto incluso más de las que han venido, por diferentes problemas así de a lo mejor de horarios y demás. Ellos tenían previsto que acudieran unas 70, 80 personas, han acudido alrededor de eso, de 50, 60 personas, y no era una jornada en donde se pedía la asistencia abierta al público, porque estaban dedicadas exclusivamente a personas que estaban implicadas directamente, y como era una jornada formativa, estaba muy dirigida a lo que son los sindicalistas del SOC y organizaciones sociales implicadas en el tema. Entonces ha hecho en un sitio en concreto, en un salón de actos prestado por el Ayuntamiento de Mazagón, y bueno, ha sido la verdad que bastante menos, porque han acudido bastante gente y las ponencias han sido bastante completas.
¿Cuál es el tema para las personas que quizás no han oído lo del contrato en origen, o aquellas personas que se han oído ese discurso oficial que se plantea desde los sectores, ¿no?, del gobierno, de otros representantes, que hablan del contrato en origen como algo positivo, como algo atractivo para poder traer a personas inmigrantes a trabajar?
Bueno, el discurso por parte de ellos muy claro. O sea, nosotros dentro de lo que es las mesas de ponencia invitamos al responsable de gobernación, en concreto al responsable de políticas migratorias de la Consejería de Gobernación, y a un responsable del Ayuntamiento de Mazagón, que son los responsables de hacer la selección de la gente. Su discurso es claro, ellos apuestan por la contratación en origen, ellos no miran más allá de la política mercantilista, que significa la necesidad del empresario de mano de obra y tener prácticamente disponible en cada temporada el suficiente número de personas sin importarle las consecuencias que acarrea esa situación. Prácticamente a todos los que estábamos allí nos irritaron suficientemente, quizá porque pudimos contratar perfectamente durante todo el trabajo que tenemos en estos años, de que las contrataciones en origen no es el camino precisamente, ¿no? Es una forma nueva de explotación, una nueva forma de esclavitud en la que no se garantizan todos los derechos fundamentales, ya no solamente laborales, sino humanos, en este caso, ¿no? O sea, la precariedad, la esclavitud y la explotación laboral está a la orden del día. Entonces, esta gente, lo que es por parte institucional, defienden a Calicanto con la complicidad de los propios empresarios y con la complicidad de los propios sindicatos mayoritarios, UGT y Comisiones Obreras, y con el beneplácito de las ONGs, que prácticamente han visto ahí un recurso económico en la asistencia a estos inmigrantes, porque ahora mismo, en comparación cuando empezaron las contrataciones en origen, que no estaba la comarca preparada para asumir tal número de trabajadores, hoy en día sí que hay más recursos sociales destinados a ellos, quizá por eso, porque era inevitable que lo hubiera. O sea, más albergue, más asistencial, pero eso no se contempla en una mejora de las condiciones laborales y sociales de los propios trabajadores, ¿no?
A mí me gustaría también remontarnos hacia atrás y hacia esos momentos quizás de mayor sindicalización de la gente trabajadora, y quizás citar en ese contexto elegido y el 2001. Pero antes también me gustaría que nos contases un poquito la situación de ese contrato en origen. ¿Por cuánto tiempo? ¿Cuál es la condición a la que queda supeditada el trabajador para poder volver a España o a Europa en general?
El contrato en origen simplemente consiste en que personas que vienen por acuerdos bilaterales, en el cual el trabajador está comprometido a trabajar durante un periodo de meses que va entre 3 y 6 meses, y ese contrato está contemplado dentro de un marco de contratación temporal que puede ser entre 12 meses, pueden estar trabajando 9 meses, pero en este caso se les contrata de 3 a 6 meses. Lo único que pasa es que la falta de convenio que se realiza por parte de los empresarios es total. O sea que ellos vienen a trabajar de 3 a 6 meses, pero no llegan a trabajar en los 30 días del mes. Entonces, ellos vienen con un compromiso de vuelta en el cual firman un documento que una vez terminado la campaña se tendrían que volver voluntariamente y no quedarse aquí, con lo cual garantizan la vuelta, porque os tenemos que recordar que precisamente ellos escogen a personas a la carta, o sea, con unas características físicas determinadas, con una cuestión de género, en este caso, de que sean mujeres en su mayoría, y con una determinada edad, con lo cual son trabajadoras escogidas a la carta. Estas personas se les paga el viaje de ida, tienen que hacerse cargo el del billete de vuelta, se les garantiza alojamiento, pero el alojamiento es, a veces nos podíamos echar las manos a la cabeza porque en el mismo cortijo de las labores de recolección de la fresa, o sea, estamos hablando de un cortijo, de una habitación para 15, 16 personas, de ladrillo, con un tejado de uralita, con un cuarto de baño compartido, sin agua caliente y con un espacio de socialización que prácticamente es un salón de 10 metros, ¿no? Entonces, el trabajador viene aquí, desarrolla su tarea, prácticamente desconoce cuáles son los derechos, cuáles son el marco del convenio que le garantiza un salario digno, porque no se suele cumplir, y ni siquiera se le garantiza un contrato y una información en su idioma de origen. ¿Esto qué hace? Pues prácticamente aislar de la posibilidad de que el trabajador obtenga información y obtenga el acceso a colectivos, organizaciones como las nuestras, en las cuales intentamos garantizar estos derechos, ¿no? Entonces es un contrato bastante vulnerable, sobre todo para las personas que vienen, para el empresario y para el propio gobierno, es una excusa y una política que, según ellos, políticamente regula los flujos migratorios y evita la migración clandestina o ilegal, según ellos, ¿no?
Sin embargo, Carlos, hay gran parte de la población que justamente al ser tan restrictiva la ley de extranjería en el sentido de la solicitud de arraigo para poder trabajar aquí sin tener contrato de trabajo, esto complica todavía aún más esta nueva forma de contratación fuera y no dentro del país de las personas migrantes que se encuentran sin papeles.
Por supuesto, en este caso es una barbaridad. Este año no hemos encontrado más de 800 personas, en su mayoría subsaharianas, que se desplazan cada año con la idea de poder trabajar. Hemos visto que prácticamente no ha trabajado nadie. Estas personas viven en chabolas, o sea, son escenas de cualquier imagen de campo de refugiados de África. Imagínate un bosque lleno de basura donde viven cientos de personas sin agua, sin casa y sin nada, sino bajo plástico y prácticamente alimentándose de la caridad y de lo que encuentran en la basura. Entonces, esas son personas que algunas tienen documentación y se han desplazado a la provincia de Huelva con la idea de trabajar y con las posibilidades de trabajar, ya que tienen su permiso en regla, pero no se les da trabajo. Y otras personas, sin embargo, que llevan años o meses que no han encontrado la posibilidad de regularizar su situación, se desplacen igualmente, igual que en otras campañas, la naranja, la aceituna y demás. Y año tras año vuelve a suceder lo mismo. O sea, esas personas que ahora mismo te podríamos decir que aproximadamente se vuelve a repetir la cifra, más de 1 millón de personas sin documentación están ahora viviendo en la clandestinidad y no se les da ninguna salida. Y sin embargo, el gobierno justifica la necesidad de mano de obra a través de las contrataciones en origen porque es un acuerdo marco económico en el cual no solo facilita esa política hacia el exterior de imagen de regulación de flujos migratorios, sino que una política intervencionista y colonialista en los países de origen, en las cuales los acuerdos bilaterales, más allá de un acuerdo de contratación en origen, se entiende que es una posibilidad de intervenir en el país donde emigran los propios inmigrantes y de canalizar la política de frontera, o sea, y de control, porque vemos que, por ejemplo, en la costa de Senegal, España ha desplazado Guardia Civil, Policía Nacional, todavía nos han llevado los centros de retención de inmigrantes que en el futuro llegarán, y desgraciadamente no solo llegarán, sino que estarán gestionados por propias ONG. Entonces, nosotros, por ejemplo, ante eso, que es lo que proponemos, ante una política de regularización posible, lo que planteamos es que las personas que vienen a ejercer una función laboral en la recolección de la fresa o en otras campañas, que se les dé un permiso temporal, por lo menos para poder optar a esa posibilidad, porque es que las condiciones humanas en las que viven estas personas son denigrantes, son absolutamente denigrantes, y no se puede permitir en el siglo que estamos ver las escenas que estamos viviendo allí, los sindicalistas que estamos allí desplazados, ver día a día como en las condiciones en las que se va. Y esto es responsabilidad totalmente del gobierno, de complicidad de los sindicatos y cómplice total los empresarios.
Decía un compañero del sindicato Obrero del Campo, justamente Spito Mendy, que eran las nuevas formas de esclavitud, ¿no?, del siglo XXI. A mí me gustaría, si puedes, nombrarnos algunos países con los cuales se ha firmado ese convenio bilateral para poder desarrollar esta nueva política de gobierno, que es la de los contratos en origen.
Bueno, pues los acuerdos bilaterales se empezaron con Rumanía y Polonia, Ecuador básicamente, y Marruecos quedó un poco al margen porque las contrataciones en origen empezaron en el 2000 y básicamente lo que hizo desplazar a la población de Magreb, de Argelia y Marruecos, que venían desarrollando la campaña en la fresa, en Huelva, durante años, y una vez que llega la contratación en origen, estos trabajadores están desplazados y se sustituyen por rumanas y polacas, con lo cual no el hecho de que fueran mujeres, sino porque se crea una conflictividad ahí. Entonces, los acuerdos bilaterales se llevan con estos dos países porque, de alguna manera, garantizan la posibilidad de que cada año traigan a un número importante de personas. Años posteriores a ceder Polonia a la Comunidad Europea, tener libre circulación y poder hacer una labor libremente, obviamente, por ser comunitarios, pues desciende el número de personas de Polonia, se aumenta el de Rumanía o se mantiene, y acuden a otros países como Senegal, donde han venido 700 mujeres del Senegal. Esto viene a través de lo que, aparte de un acuerdo marco de bilateral con Senegal, viene a través de lo que es la estrategia del Plan África. Y luego Marruecos se vuelve a desplazar allí la intención de traer a mujeres, porque Rumanía no aceptaba que los empresarios no aceptaran a gitanos rumanos. Entonces, esta discriminación étnica en la que se hace a los empresarios desplazarse a Marruecos, mirar hacia Marruecos, y el año pasado vendrían 6 o 7.000 y este año han venido 13.000 mujeres procedentes de Marruecos. Y básicamente es donde están viniendo. Luego hemos encontrado anécdotas como, por ejemplo, traer a mujeres de 12.000 kilómetros. Por ejemplo, de Filipinas han venido 200 mujeres, han venido gente de Bulgaria, gente de Ucrania. Básicamente son los países donde se hace un acuerdo marco bilateral, se disfraza un poco también de ayuda a la cooperación internacional y, como he dicho antes, más que nada es una estrategia neocolonial. En el caso, por ejemplo, africano es muy claro. En el caso europeo, evidentemente, tiene otros matices.
¿Qué razones encontráis o en el momento en que analizáis esta situación de feminización en la agricultura, no en la situación de los trabajadores?
Te cuento lo que dicen los empresarios. Lo que pasa es que las barbaridades son tan tremendas. Mayoritariamente, hasta el año 2000, habían sido hombres los que habían desarrollado esta labor de recolección. Estos hombres, procedentes del Magreb, de Argelia y Marruecos, como te he comentado antes, eran personas que conocían el territorio, el idioma, conocían sus derechos por la labor sindical que se había hecho y porque ellos se habían preocupado también de enterarse cuáles son los derechos que les corresponden. Primero, por parte de los empresarios, para ellos era ya una situación muy conflictiva. Los empresarios consideran que la mujer está mejor capacitada, que tiene mayor sensibilidad a la hora de recoger un producto tan perecedero como es la fresa, que según ellos las mujeres son menos conflictivas, dan menos problemas y que en principio, como se dicen ellos, visualmente le crean una imagen mejor en el campo que los hombres. Vamos, todo esto te estoy contando, sí, que son argumentaciones que te dicen los propios empresarios, no que te decimos nosotros. Ya. Evidentemente ahí se crea un conflicto de género, no precisamente nosotros lo vamos a alimentar, lo único que pasa es que casualmente se sustituye al hombre por la mujer, pero no por el hecho de que sean mujeres, a nosotros no nos crea, por ejemplo, ese problema. El hecho es que han utilizado a mano de obra femenina para crear ese conflicto.
Te quería preguntar también sobre las zonas en que se contrata gente en origen dentro del Estado español y de qué cantidad de trabajadores hablamos, ¿no?, cuando se está contratando en distintos países.
Las cantidades de, creo que te lo he dicho antes, me parece que de Rumanía alrededor de 12.000 personas, 12.000 mujeres, y de Marruecos 13.000, de Senegal 7.000, y el resto ya son 200 mujeres de Filipinas, algunos miles de búlgaros y demás. Y no sé exactamente todas las cantidades, porque esto, hasta que no salga un informe de la campaña y miremos cómo ha resultado, o no te podría decir. El resto de, la capacidad laboral, según las hectáreas que tiene la comarca, está destinada para unas 50.000 personas, ¿vale? O sea que también hay temporeros españoles, autóctonos, que se desplazan allí, y propios inmigrantes que vienen haciéndolo cada año.
Pues a mí, para cerrar, no sé si me gustaría preguntarte, había en un momento Peyo Ayerbe de MUGAC hace un análisis de esta situación de los temporeros actuales con la situación del ejido del 2001. Entonces, a modo de reflexión, ¿qué puedes aportar a la situación de lo que pasó en Almería en el 2001 en el ejido y la situación actual, ¿no?, de conformación justamente de ese reconocimiento de los derechos trabajadores, tanto de la gente sin papeles como de la gente que viene con un contrato de esclavitud?
Pues nosotros estamos estamos mirando de reojo a esta situación del Ejido permanentemente, quizá porque es una situación que no se ha dado afortunadamente en la comarca de Huelva, pero que perfectamente puede estallar en cualquier momento. O sea, la situación de segregación de los propios inmigrantes y las situaciones de conflictividad que se dan en muchos casos porque el condenar a una persona a la clandestinidad y el hecho de no poder acceder a derechos fundamentales hace que la segregación sea un parte de la cotidianidad del inmigrante en Huelva y más en las comarcas agrícolas, ¿no? Hay, por una parte, una aceptación progresiva de lo que es las trabajadoras con un perfil étnico mucho más aceptable para ellos, sería mujer trabajadora de origen del este, caucasiano, y, sin embargo, hay un rechazo a la mujer de Marruecos, rumana, con unas características étnicas diferentes, y al hombre procedente del Magreb y a los subsaharianos, evidentemente, que parece que son la parte más invisible del tema, quizá por la pobreza tan mayúscula que viven, ¿no? La conflictividad en los pueblos es algo que se palpa, es algo que está ahí. Se están intentando, sí que es verdad, vemos que también la administración con los pequeñitos programas, los típicos, la ONG, entre la ONG y las instituciones, pues crean programas de integración y demás, pero que de alguna manera pasan a ser anecdóticos, porque realmente no hay capacidad, no quieren tener una intervención integral, una intervención social que facilitaría la integración de estas personas, quizá porque habría que poner más mediadores ahí y demás, o más recursos sociales. Todavía no ha pasado nada. Ahora estamos, ya te digo, pendientes. Ojalá nunca se repita nunca más lo del Ejido. Estamos siempre muy, muy pendientes para que cualquier chispa que salte, intentar paliar de alguna forma esa situación, porque realmente es complicado, ¿no? Yo a mí lo que me gustaría contarte un poco también el avance que hemos hecho este año en intentar buscar estrategias nuevas, porque podrían facilitar la propia integración, la lucha contra el propio gobierno entre las políticas estas racistas que de alguna manera se están llevando a cabo y la mercantilización de la mano de obra. Este año nos hemos puesto de acuerdo en traer a observadores internacionales de Marruecos, gente con experiencia sindical y social, para que puedan hacer un informe sobre las condiciones de las trabajadoras inmigrantes marroquíes. A su vez, vamos a colaborar con una organización social que también va a trabajar en Senegal, y la oportunidad también a la vez de la colaboración que se está estableciendo con organizaciones sociales de Rumanía, crear esa red que facilite trabajar en el país de origen y que se pueda garantizar todos esos derechos que hemos dicho anteriormente, que deberían ser ya una cosa tácita, o sea que el gobierno debería obligar a los empresarios y a las propias organizaciones que se encargan de intermediar en la contratación de estas personas en garantizar estos derechos. Entonces, nosotros nos estamos intentando trabajar en los países de origen para precisamente eso, ¿no? Y como es nuestro deber intentar buscar esas nuevas estrategias, intentar garantizar esos derechos, pues en eso estamos.
Disfruta de su jaima,
de un té de verdes hierbas aromáticas.
Makelele solo cree en la diosa luna
y en Kapu, el curandero de la jungla.
Pero hace tiempo que no lleve y ahora Makelele.
Se murieron las vacas, se murieron los bueyes.
Makelele tiró al norte y llegó al ancho mar.
Bajo un contra de pirillos puso rumba pirata.
Makelele
puso rumba girata.
Makelele
puso rumba girata.
Makelele
puso rumba girata.
Makelele.
Makelele es un esclavo del siglo XXI,
cesando en la estadística de indigentes del mundo.
Makelele es un esclavo del siglo XXI,
esclavista por bienestar del primer mundo.
Makelele es un esclavo del siglo XXI,
cesando en la estadística de indigentes del mundo.
Makelele es un esclavo del siglo XXI,
esclavista por bienestar del primer mundo.
Pues estábamos ahí. ¿Qué estábamos escuchando, Carlex?
Pues estamos escuchando un grupo que se llama Cardomillo y el tema, pues, Makelele.
Pues nada, Eduardo, estabas oyendo del otro lado.
Buenas noches.
Buenas noches, estamos con Eduardo Romero, integrante del Centro Social Cambalache, escritor de ese libro ¿Quién invade a quién? El plan África y la inmigración. Y nada, me daba esa duda de la música porque a veces nos cae ahí de fondo, pero también tiene letrilla. Buenas noches, ¿qué tal estás?
bien, aquí estamos escuchando el programa.
Pues hace un ratillo nada más hablábamos con Federico Pacheco y estábamos escuchando también la entrevista que hemos hecho con Carlos Serrano. El tema de hoy, justamente esos contratos en origen, por momentos delicados, porque plantean esas encrucijadas del modelo y sirven para visibilizar justamente esas situaciones. El discurso oficial, Eduardo, de estos contratos en origen es como una apuesta por una inmigración legal y ordenada. ¿Qué piensas que hay detrás de esto?
Bueno, el discurso oficial, la verdad es que digamos que tenemos que combatirlo teniendo en cuenta lo hipócrita que es, ¿no? Digamos que el discurso del PP es muchas veces aparentemente mucho más duro, pero nos estamos encontrando con que el gobierno, bajo una apariencia de un discurso más humanitarista, está expulsando, deteniendo, repatriando, encerrando a más inmigrantes que cualquier otro gobierno anterior. Todavía salía Rubalcaba diciendo que la noche que sale un vuelo de Canarias a un país de África, esa noche el ministro no duerme bien. La verdad es que Rubalcaba debe llevar 4 años sin dormir porque están permanentemente llevando a cabo repatriaciones, hablabas antes de más de 40.000 durante la legislatura, ¿no? Y un poco el discurso este de los contratos en origen tiene ese mismo contenido hipócrita, ¿no? Lo que plantea es que de lo que se trata es adecuar los flujos migratorios a las necesidades del mercado de trabajo. Y eso no lo dice solo el PSOE y el PP, sino que, como decía antes Carlos, lo dicen también los sindicatos mayoritarios, ¿no? UGT y Comisiones Obreras. Y claro, decir que el objetivo es adecuar los flujos migratorios a las necesidades del mercado de trabajo, lo primero que significa es decir que lo que pasa en la frontera, que lo que pasa al lado de la valla, deja de ser nuestro problema, ¿no? Lo único que importa es, digamos, adecuarse al mercado. Por tanto, si se muere la gente de hambre o si se muere tratando de cruzar las vallas y el océano, que se mueran. Nuestra responsabilidad histórica, política, de expolio permanente, pues parece que no existe, ¿no? Y después encierra también otra mentira, ¿no? Que es que parece que la adecuación a las necesidades del mercado de trabajo es sinónimo de legalidad y es sinónimo de poner fin a la explotación, cuando al contrario, las necesidades de nuestro mercado de trabajo son precisamente la sistemática explotación del colectivo inmigrante. El mercado de trabajo necesita, como se ha dicho en las entrevistas anteriores, gente vulnerable, gente sin derechos, gente que no puede defenderse frente a unas condiciones de esclavitud en los diferentes sectores de la economía española en las que se está explotando a centenares de miles de inmigrantes con y sin papeles, ¿no?
Quizás incluso, esta nueva variable que se le sume a toda esa precarización que ya existía dentro del colectivo migrante, es como decía uno de los entrevistados, esa contrapartida de utilizar esto como una herramienta fuerte en esa negociación que hace el Estado español o cualquier Estado de la Unión Europea para ir asentando los convenios de repatriación con esos países de África o de Latinoamérica y para traer a expensas de eso, pues decir, una inmigración aceptada, una inmigración con una serie de derechos que encima se quebrajan en cuanto se los empieza a analizar.
Claro, nada más aprobar el Plan África, el gobierno hace un par de años, lo que hizo fue comenzar todo este proceso de tratar de firmar acuerdos de repatriación con los países africanos, con mayor o menor éxito, depende de países, porque también evidentemente aparecen las resistencias populares en África a este tipo de acuerdos. Y una de las contrapartidas que el gobierno español ofrecía, aparte de migajas de ayuda al desarrollo, normalmente vinculadas también a los intereses de las empresas españolas, es la cuestión esta de los contratos en origen, que se utilizan un poco como moneda de cambio para que los gobiernos africanos acepten las repatriaciones, ¿no? Lo que pasa es que lo que esconden estos contratos en origen, como ya se ha dicho en el programa, digamos que nada tiene que ver con esa idea de que a través de ellos se consigue acabar con la explotación y se consigue acabar con la ilegalidad, porque en realidad de lo que se trata es de nuevas formas de explotación, pero en este caso legales, ¿no? Y el ejemplo de la fresa, por ejemplo, que se ponía antes, es un buen ejemplo para explicar el conjunto de lo que significa el mercado de trabajo, ¿no? Porque parece como que lo que plantean es que esa adecuación entre la oferta y la demanda de trabajo, digamos que propone que hay una especie de equilibrio, una especie de armonía entre ambos, cuando en realidad lo que necesita el mercado de trabajo es, digamos, población, fuerza de trabajo excedente, fuerza de trabajo sobrante, para poder explotarla de manera más sistemática y más profunda. Y el ejemplo de la fresa digo que es bastante significativo en este sentido, porque cuando antes nos decían los compañeros que los empresarios iban a los países de origen a contratar a trabajadores y sobre todo a trabajadoras inmigrantes, podemos decir también que en realidad hacen muchos más contratos de los que necesitan, porque por ejemplo, para la campaña de la fresa, hay determinados días en los que se producen periodos, digamos, punta de trabajo, porque hay cuestiones climáticas, porque las grandes empresas distribuidoras exigen de repente una gran cantidad de fresa, y es en ese momento en el que necesitan una fuerza de trabajo disponible para ponerla a trabajar de manera intensiva durante esos momentos. Pero durante semanas o durante meses, mucha de esas trabajadoras le sobra a los empresarios. De manera que eso cumple dos funciones. Una, la que os estaba diciendo, que en los periodos punta tienen esa fuerza de trabajo disponible. Y otra, que el resto del tiempo los empresarios tienen un poder infinito sobre los trabajadores y trabajadoras inmigrantes, porque pueden decidir quién trabaja y quién no trabaja ese día en función de rendimientos, en función de que sean sumisos, en función, en fin, de que acepten cualquiera de las condiciones impuestas desde la patronal.
A mí me gustaría, como cierre, y quizás porque también has escrito ese libro sobre la situación en África, que hablásemos de ese plan diseñado por Zapatero, de ese plan África, y quizás que tiene muchísimo que ver con esto, porque son las causas, son esas empresas transnacionales instalándose en los países del sur, y que hablemos entonces, que nos cuentes un poquito esto para los que todavía no han leído el libro o los que no encuentran relaciones entre las situaciones que se están viviendo aquí de explotación y las situaciones que se están viviendo en los países de origen de explotación, de consumo, de utilización de lo que son los recursos naturales de estos países.
Sí, mira, pues estaba pensando ahora que quizás lo podamos explicar a partir de un ejemplo concreto y que ha salido recientemente en los periódicos. No sé si habéis leído que en Nigeria ha habido un accidente en un oleoducto que ha explotado hace, me parece que una semana aproximadamente, salió en un breve del país y de otros periódicos estatales. Prestaban unas pequeñas líneas de atención a que 100 personas habían muerto en Nigeria por la explosión de un oleoducto. Estaba intentando escribir un texto ahora precisamente sobre ello, porque bueno, hacían alusión a que el oleoducto había explotado por un accidente, que estaban construyendo una carretera y una excavadora había golpeado contra el oleoducto y había provocado la explosión. Y la propia noticia de los medios de comunicación nos decía que habían muerto personas que estaban en unas viviendas que se habían quemado, y también niños y niñas de una escuela cercana que también habían, por el incendio, pues muerto por el accidente, ¿no? Y leyendo esa noticia, lo que me preguntaba es lo que hay detrás de este tipo de noticias, porque el país hacía alusión a que este accidente se haya producido por esta excavadora, pero que normalmente estos accidentes se producían porque la gente se dedicaba a hacer agujeros en los oleoductos para robar petróleo, y se producían explosiones con miles de muertes. Y en realidad lo que nos estaba diciendo el periódico es que en Nigeria, principal productor de petróleo de toda África, que produce 2 millones de barriles de petróleo al día, pues hay gente que tiene que hacer agujeros en los oleoductos para coger un poco de combustible para cocinar y calentarse, mientras las multinacionales norteamericanas y europeas se llevan el combustible cada día, millones y millones de barriles de petróleo, para nuestro modelo de consumo energético, para la llamada seguridad energética, ¿no? Y lo que nos decía también la noticia, sin decirlo, era que los oleoductos en Lagos, una de las ciudades más grandes de África, los oleoductos pasan al lado de las viviendas y pasan al lado de las escuelas, a pesar de que son los responsables de la muerte de miles de personas durante estos últimos años por este tipo de explosiones, ¿no? De alguna manera, el ejemplo nigeriano nos sirve para generalizar y para explicar que mientras la población vive en la miseria, mientras la población muere de hambre, mientras la población no tiene con qué calentarse, con qué cocinar, no tiene con qué comer, pues las grandes multinacionales se llevan al por mayor todos los recursos de África, y planes como el Plan África del gobierno español pues no hacen sino profundizar en este tipo de relaciones.
Muchas gracias, Eduardo, por ese análisis, por este cierre, y nada, que seguimos allí, y que realmente lo que aportaba este es justamente el contexto, el modelo en el que estamos viviendo, y esa parte que no se cuenta y que aquí no llega, por ejemplo, a los grandes medios convencionales.
Pues un abrazo para todas. We'll be right back.
Vamos despidiendo, Carles, ¿qué está sonando de fondo?
Está sonando Mau Mau, un grupo italiano. Bueno, el nombre del grupo Mau Mau hace referencia a una tribu africana, ¿no? Una tribu guerrera africana que resistió a los ingleses.
Pues con esta canción nos vamos. La semana que viene vamos a estar ahí tratando nuevamente un tema de fondo elegido, que es el tema de Italia, justamente. Julio hoy no está aquí, Julio ponte bien, y la semana que viene Julio, Noemí, Carlos y más gente estará con nosotras analizando esta situación de Italia, esta criminalización fuertísima que está sufriendo la inmigración allí, y de pivote la Unión Europea, que tampoco está muy lejos de lo que está sucediendo en este país del sur.